Hola, soy Clara Vega y esto es Hacker News Diario, el podcast de Bri. La noticia que abre hoy, Amazon habría sorteado en secreto una votación de su comunidad para levantar un enorme centro de datos de IA. Veremos cómo funciona esa maniobra y qué revela sobre el poder de las grandes tecnológicas.
Bienvenido, Mateo Ruiz. Además, hablaremos de la propuesta de la FCC de vetar en Estados Unidos los drones extranjeros con LIDAR y del gobernador de Illinois impulsando una ley vinculada a la inteligencia artificial. Y seguimos con lo que dice The Atlantic de que todo lo que haces está siendo registrado.
También entraremos en el debate sobre el artículo de The Economist, la tragedia de los comunes en versión IA, y en los riesgos de que Silicon Valley malinterprete la ciencia ficción y termine dañando la democracia.
Y para cerrar, un tema más ligero pero espectacular, un trabuquete movido solo por gravedad que logró romper la barrera del sonido. Todo eso y más en este episodio.
Empecemos por lo que está pasando en Gilroy, California. Los vecinos se encontraron con que Amazon empezó a construir un enorme centro de datos prácticamente sin avisar, y Tom's Hardware cuenta que la empresa usó reglas municipales de hace 45 años para saltearse la votación de la comunidad. Lo curioso es que los comentarios públicos estuvieron abiertos hasta 2024 y las negociaciones del proyecto arrancaron en 2020, así que no fue exactamente un secreto. El propio artículo lo resume con un sarcasmo. Sorpresa, es un centro de datos.
Y en la discusión hay lecturas muy distintas. Un comentarista sostiene que Amazon cree que sus agentes de inteligencia artificial necesitan un nuevo hogar más que los humanos y enumera las ventajas que esa empresa vería. Inteligencia disponible las 24 horas. Tokens de IA generados a un costo muy bajo comparado con contratar personal, conocimiento que nunca se filtra fuera de la compañía y agentes que no piden descansos ni fines de semana.
Otro participante, que admite que Amazon le paga el salario aunque su trabajo nada tiene que ver con centros de datos, hace una defensa interesante del proceso. Dice que el artículo no explica ninguna laguna real, porque Amazon habría seguido los permisos municipales hace años, y que los vecinos se quejan ahora sobre todo porque los centros de datos son el tema candente de la guerra cultural de este año. Para él, en algún momento una aprobación debe considerarse cerrada, y a la empresa hay que dejarla construir.
Y un tercer comentarista apunta que leyó lo mismo. El sitio pasó por un largo trámite de aprobación con avisos públicos, así que la verdadera discusión no es tanto si hubo una trampa, sino cuando una comunidad acepta de verdad que el proyecto se va a hacer. Lo que queda claro es que un solo proyecto puede dividir a los vecinos entre quienes ven un avance para la ciudad y quienes lo leen como una decisión tomada sin su participación real.
Pasamos a una movida de la FCC en Estados Unidos. Quiere prohibir los drones extranjeros que vienen equipados con sensores LIDAR y justifica la medida clasificándolos como tecnología de grado militar. Según Tom's Hardware, la propuesta además podría alcanzar a las cámaras térmicas y hasta los enjambres de drones que se usan en los espectáculos de luces.
El fabricante LIDAR, DJI, rechaza esa etiqueta de grado militar y la llama directamente un error de categoría. Y en la comunidad de Hacker News hay quien se pregunta qué riesgo nacional representa el LIDAR cuando es tan fácil de montar que se podría armar un dron con ese sensor en un proyecto de fin de semana. De hecho, muchos fabricantes estadounidenses dependen de componentes chinos, sobre todo en radiocomunicación. La sugerencia práctica de ese comentarista es que DJI haga modulares en LIDAR y piezas parecidas. Así podría vender los drones sin el módulo y que los dueños los compren después o los construyan ellos mismos, lo que además beneficiaría la reparabilidad para usuarios de todo el mundo.
Otro participante resumió las teorías que circulan según el grupo. Parte de la comunidad cree que el motivo real es militar, que esos sensores pueden dañar cámaras de imagen a distancia y que prohibir drones de afuera permite encargar fabricación nacional con firmware que bloquee ciertas operaciones o ciertas zonas del gobierno.
Otra lectura es económica. Solo se trataría de no querer competencia que venda mejor. Algo parecido a lo que se hizo con los vehículos eléctricos chinos. Y hay una visión más de privacidad, que lo que se busca es que la vigilancia solo pueda venir desde dentro del país, comparándolo con prohibiciones previas de drones DJI y de routers chinos. Tres explicaciones, un mismo final. ¿Qué tecnología podemos usar y quién nos la vende se está definiendo también por seguridad nacional?
En Illinois ocurrió una de las leyes de protección infantil más ambiciosas de Estados Unidos. El gobernador firmó la Ley de Seguridad en Redes Sociales para Menores y lo que hace es imponer un marco de verificación de edad en prácticamente cualquier dispositivo que se venda o se use en el estado. Según ItsFoss, la norma alcanza a los fabricantes de dispositivos, a los sistemas operativos y a las tiendas de aplicaciones.
La mecánica es así. Antes de enero de 2028, esos fabricantes deben construir una interfaz en la configuración de la cuenta que pida la fecha de nacimiento y la convierta en cuatro rangos, menor de 13, de 13 a 15, de 16 a 17 y 18 o más. Además, todas las señales digitales que se transmitan tienen que ir cifradas. Cuando una app se descarga o se abre, consulta ese rango por una interfaz. Si la señal dice que el usuario es menor, la app queda legalmente en conocimiento del hecho.
Y a partir de ahí vienen las obligaciones. Restringir los feeds, ocultar perfiles de adultos desconocidos, bloquear mensajes de personas adultas, enmascarar la ubicación exacta y silenciar las notificaciones entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Los padres pueden anular esos ajustes, y también los menores de más de 16 años.
Las apps tienen hasta julio de 2028 para empezar a pedir esas señales, y cada infracción le puede costar hasta $50,000, que cobra el fiscal general del estado. Hay una salvaguarda importante. Si el fabricante o la app actuó de buena fe y la señal estaba mal, no es responsable. La ley pasó con un apoyo enorme en la Cámara y fue unánime en el Senado, y la impulsó una representante estatal. La gran pregunta es si este modelo, que obliga a los sistemas operativos a decirle a cada app la edad de tu hijo, va a sentar precedente o va a chocar con los tribunales.
Para cerrar, escuchemos una escena que abre un ensayo de The Atlantic. Un miembro de la familia criminal genovese, ya como testigo jurado, cuenta que en agosto de 2003 fue citado a un restaurante en el Bronx. Le hicieron entregar el celular, el beeper y las joyas. Lo llevaron a un edificio de apartamentos y allí, en un baño pequeño, tuvo que desnudarse para que lo registraran antes de reunirse con su jefe, vestido con una bata.
Esa obsesión con que los aparatos electrónicos te escuchen era cosa de criminales y de espías. La tesis del ensayo es que pronto la persona común va a necesitar esas mismas precauciones, porque los sensores ya caben en gafas, collares o pins de solapa y pueden ver y oír. De hecho, una startup fundada por una recién graduada lanzó un dispositivo con forma de disco de hockey que promete impedir que otros te graben sin ningún registro previo. Y se rumorea que Apple prepara un pin de inteligencia artificial que haría las veces de ojos y oídos constantes del teléfono. Los accesorios de IA podrían volverse tan comunes como los auriculares.
La historia dice que la vigilancia siempre genera contramedidas. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes desplegaron el radar, la Fuerza Aérea Británica lanzó tiras de papel metalizado de tamaño preciso que resonaban con el radar y llenaban las pantallas alemanas de ecos fantasma imposibles de distinguir de aviones reales. Hay historiadores que sostienen que esa carrera del radar fue incluso más decisiva que el proyecto de la bomba atómica.
Y esa lógica se repite hoy, pero en miniatura. Cada nuevo sensor que nos vigila convierte a alguien en quien se pregunta cómo anularlo sin que se note. La pregunta que deja el artículo es hasta dónde llega esa carrera cuando el propio sistema de un teléfono, de unas gafas o de un pin puede estar viéndonos todo el tiempo. Ahí dejamos este recorrido por las noticias de la semana.
El hilo de Hacker News de hoy gira en torno a un artículo de The Economist, titulado The Tragedy of the Commons, AI Edition. La idea central parece casi una contradicción. La asistencia jurídica gratuita impulsada por inteligencia artificial, en principio, debería ser una gran noticia para los trabajadores. Sin embargo, el artículo sostiene que está demostrando ser una tragedia de los comunes.
Exacto, y el mecanismo es muy concreto. Cuando los trabajadores con reclamaciones legítimas tienen acceso fácil a esta ayuda legal, la demanda de justicia se dispara, y eso se traduce en esperas más largas para llegar a un tribunal. Del otro lado, los empleadores se enfrentan a facturas legales mayores porque tienen que responder a más reclamaciones, tanto las fundadas como las francamente descabelladas.
Pero la parte que más debate ha levantado en los comentarios es cómo cierra el artículo. Cierra con una nota que varios lectores consideran favorable al trabajo. Si la IA cumple su promesa, podría darle a cada trabajador el equivalente a un abogado de primera fila en el bolsillo, capaz de presentar casos construidos con precisión contra sus jefes. Y añade, textualmente, que una avalancha de reclamaciones basura podría dar paso a una ola de reclamaciones ganadoras.
Y eso conecta directamente con la intención original de la ley laboral del Partido Laborista, que buscaba trasladar poder de los empleadores hacia los trabajadores. Según el artículo, la IA va a hacer que ese poder se mueva más rápido y más lejos de lo que los propios políticos imaginaron. En los comentarios, un usuario llamado MWKaufma apunta que resulta revelador que la tendencia que a The Economist le parece alarmante sea, precisamente, trabajadores haciendo valer sus derechos.
Y otro comentarista, Dosserly, va un paso más allá y plantea la pregunta de fondo. Quizá el problema no es la IA, sino un sistema legal que no escala bien y que tarda años en resolver disputas simples. No está convencido de que la respuesta sea frenar el acceso, sino repensar el propio sistema que genera esas colas. Pasamos a otro hilo que también enfrenta Silicon Valley con las humanidades, Esta vez el detonante es un artículo de TechCrunch sobre la historiadora Jill Lepore, que sostiene que la industria tecnológica está dirigida por malos lectores que están socavando la democracia.
Y en Hacker News, los comentarios no tardaron en meterse con esa tesis. Un usuario, @TDsNuts, responde de forma bastante contundente que la industria no malinterpreta nada, porque directamente no lee nada en absoluto. Con esa respuesta tan corta, está diciendo que el problema no es un mal análisis de los textos, sino que ni siquiera hay espacio para el análisis.
Luego hay otro comentario, de SteveBeke1Tein3, que baja la discusión de lo filosófico a lo práctico. Dice que la mayor parte de esto ni siquiera es profundamente filosófico. Y apunta a algo mucho más mundano. Estas personas se hicieron inmensamente ricas, y ahora se preocupan más por las consecuencias de ese poder que por las ideas que decían defender. Es decir, el giro no viene de una mala lectura, sino de un cambio de circunstancias.
O sea que en el hilo hay dos formas de rechazar la tesis de la mala lectura. Una dice que directamente no leen, y otra dice que leen lo justo para proteger sus fortunas. Las dos acaban en el mismo lugar. Lo que está en juego no es el texto, sino el poder que acumulan quienes deciden no leerlo.
Este siguiente hilo trae una investigación académica que se publicó en la revista Organization Science, llamada Criminal Deception in Silicon Valley. La firman Tim Wise, del Imperial College de Londres, y Nevena Radoinovska, de Emlyon Business School, y salió en línea el 29 de junio de 2026. Lo que hicieron fue analizar datos judiciales de empresas de Silicon Valley y sus fundadores procesados por fraude entre los años 2000 y 2023, en pleno aumento de los casos de fraude emprendedor.
Y la conclusión es que ese engaño criminal no es un accidente ni un arrebato, es un proceso que ellos llaman facading. Los emprendedores construyen, representan y protegen apariencias ilusorias que proyectan hacia afuera un rendimiento de alto crecimiento, mientras esconden el rendimiento real, que es bajo. Y distinguen tres niveles, según lo grande que sea la brecha, entre lo que el público espera y lo que la empresa realmente hace, facading superficial, reforzado y profundo. A medida que la brecha crece, los esfuerzos por separar la imagen de la realidad se vuelven más sofisticados.
La parte práctica es interesante también, porque no se quedan en la denuncia. Proponen ampliar la vigilancia de la SEC y su programa para denunciantes, reformar la diligencia debida que hacen los inversores y añadir intervenciones educativas específicas en cursos de emprendimiento para que quede claro en qué punto se cruza la línea hacia el engaño criminal.
Y el debate en Hacker News arranca con un comentario de Firast que es muy directo. Muchos de los números que citan las startups son básicamente falsos. Pone el ejemplo de que si alguien le declara a TechCrunch que tiene tantos usuarios, nadie sabe realmente qué está calculando. La línea se cruza de forma clara en algún punto, y ahí está el problema. Determinar cuándo una exageración habitual se convierte en un delito.
El último hilo del día es una investigación de seguridad bastante inquietante. Portswigger Research publicó un artículo titulado CSS, The Bomb Inside Your Inbox, firmado por el investigador Gareth Hayes, el 6 de agosto de 2026, y parte de un hecho muy común. Los clientes de correo web renderizan código CSS no confiable dentro de una interfaz que sí es confiable e intentan hacerlo seguro mediante la sanitización de ese código.
El problema, explica Hayes, es que los sanitizadores intentan restringir el HTML para mostrarlo de forma segura, pero se puede crear una discrepancia entre lo que el sanitizador cree que es seguro y lo que el navegador realmente renderiza. Incluso los clientes que dejan que el navegador parsee primero y luego filtran la salida pueden ver esa salida mutada hasta convertirla en algo malicioso.
En los últimos meses, el investigador examinó varios servicios grandes, entre ellos Yahoo Mail, AOL, Fastmail, Proton Mail, Gmail y Outlook, y encontró vías para abusar de propiedades de CSS y HTML que están en las listas permitidas con el objetivo de suplantar acciones de la interfaz, controlar navegadores, tomar cuentas o robar tokens.
Una de las técnicas que destaca abusa de las etiquetas label. Con el atributo for se puede apuntar a elementos de formulario con un identificador y heredar la acción de clic asociada. Hayes afirma haber encontrado al menos tres clientes de correo vulnerables a esto y un error real en Outlook que permitiría controlar su interfaz desde un mensaje de correo, por ejemplo abriendo la cinta de opciones. Lo preocupante es que la puerta de entrada es algo tan cotidiano como recibir un email.
Empecemos por un detalle que de pronto pasa desapercibido en Windows 11. La aplicación del tiempo integrada puede estar comiéndose más de un gigabyte de RAM. Un informe recogido en Notebook Check, con pruebas de Windows Latest, muestra que la app llegó a superar 1,2 gigabytes mientras mostraba el pronóstico, sin interacción intensiva del usuario. WSF Tech observó un patrón parecido. El uso suele rondar el gigabyte. Baja a unos 500 o 600 megabytes en reposo y puede dispararse hasta 1,5 o 1,6 gigabytes con acciones tan básicas como hacer zoom o navegar la interfaz.
Y eso en un equipo con 8 GB de RAM significa que la app del tiempo por sí sola está ocupando cerca del 20% de toda la memoria del sistema. Para que te hagas una idea de la magnitud del problema, la app del clima nativa de macOS usa, según el informe, menos de 250 MB en condiciones comparables. Es decir, una huella de memoria aproximadamente 5 veces menor.
¿Y por qué pasa esto? Según Windows Latest, la explicación es que Weather no es una aplicación nativa de Windows. Es esencialmente una web app de MSN Weather construida sobre el framework WebBY 2 de Microsoft. El administrador de tareas muestra, de hecho, varios subprocesos basados en Chromium ejecutándose a la vez.
En la práctica, el problema probablemente no afecte a una máquina de gama alta con 32 GB o más de RAM. Pero en equipos con 8 o incluso 16 GB, esa presión extra de memoria puede hacer que Windows dependa más del archivo de paginación, lo que a la larga se nota como una pérdida de capacidad de respuesta. Y como detalle final, la aplicación también lleva publicidad, con contenido patrocinado incrustado directamente en el feed del pronóstico.
Pasemos a un proyecto que aborda una pregunta incómoda de la edición agéntica. Cuando un texto lo tocan humanos e inteligencia artificial, ¿quién escribió cada línea, nosotros o ellos? Es la idea detrás de un proyecto llamado Us vs. Them, publicado en Hacker News por Atrigrams. Derivar ese origen no se hace con marcas dentro del archivo, sino rastreando el historial de versiones y haciendo un diff simple para separar lo humano de lo generado por máquina.
Las salidas son rangos, lo que el autor describe como islas de líneas humanas dentro de un mar de texto generado por máquina. Y ojo, la ambición no es marcar solo líneas sueltas, sino rastrear piezas de texto coherentes e incluso contemplar casos donde la autoría se mezcla, se divide o se diluye, sin converger nunca a un resultado todo en uno o todo lo otro.
Detrás hay una postura interesante. La idea es que el texto que un humano escribió o editó debería tratarse como casi sagrado. Un agente debería dudar y necesitar muy buena razón para tocarlo. El slop producido por otro agente, en cambio, queda completamente disponible para reescribir. Piensa en un proyecto en gran parte vivecode, donde quieres reservar rincones de código con ideas y propiedad propias que ninguna IA debe arrasar.
O el ejemplo clásico de un readme generado por máquina. El agente puede sentirse libre de rehacer o ampliar las secciones de abajo, pero debería pensarlo dos veces antes de tocar la apertura. De hecho, la discusión en Hacker News no tardó en señalar el punto débil. Hay quien usa anotaciones para esto mismo, pero como los agentes las ignoran una de cada tantas veces.
Cambiando de tema, hay un proyecto que quiere convertir el trabajo con agentes de codificación en algo que se ve y se controla desde un tablero. Se llama Open Chamber, y según su sitio oficial, es un entorno de desarrollo agéntico para codificación con IA. La propuesta es clara: ver trabajar a los agentes, revisar los cambios o diffs, ramificar sesiones y mantener todo el tablero visible, disponible en escritorio, navegador, teléfono y también dentro de VS Code.
Algunas funciones llaman la atención. Por ejemplo, las Session Goals permiten fijar una meta y que la gente siga trabajando turno tras turno, incluso con la aplicación cerrada. También hay un modo de fusión que reparte una tarea entre hasta 5 modelos para quedarte con el mejor resultado o combinar las partes más fuertes. Y una vista previa que te deja señalar un elemento en la app en ejecución y enviarle a la gente todo lo que hay detrás.
¿Y cómo se posiciona en términos de privacidad? El sitio afirma que es open source y gratuito, y que hoy corre sobre el SDK de OpenCode, al que reconoce como el mejor agente open source disponible. En privacidad asegura que no se recopila ni envía nada del trabajo del usuario, que el acceso remoto puede protegerse con contraseña desde la interfaz y que el Private Relay empareja dispositivos con un código QR de un solo uso, sin abrir puertos, con cifrado de extremo a extremo, irrevocable.
Vamos, que la idea de fondo es que puedas dejar que los agentes trabajen sin vigilarte el hombro constantemente y luego revisar y aprobar el resultado con calma, con todas las piezas del cambio explicadas paso a paso. Es un modelo de trabajo muy distinto al de pegar un prompt y esperar el resultado.
Cerramos con una forma muy particular de aprender temas complejos con modelos de lenguaje. Un artículo de Laurentiu Raducu, publicado a principios de agosto, propone no pedirle al modelo una explicación, sino encargarle algo más ambicioso. La receta es construir una base de conocimiento sobre el tema, pedirle al modelo que revise la exactitud de esa base y después encargarle una simulación animada en estilo low poly, tipo Roller Coaster Tycoon, con controles para detener el flujo y pensada para verse bien en pantallas grandes y pequeñas. Ese sitio luego se sube a un repositorio y se publica con GitHub Pages.
El ejemplo concreto es la fabricación de chips plasmada en el sitio Chip Tycoon. Ahí sigues un carrito desde la recogida de arena hasta la entrega del chip a un centro de datos. El autor asegura que el resultado es una animación hermosa, que llama 100% precisa y libre de alucinaciones, aunque reconoce que el estilo low poly puede dejar de lado algunos detalles. Y menciona otras páginas parecidas, motores de cohetes, cómo funcionan los LSMMs, motores de Fórmula 1 y la construcción de una máquina EV.
Lo más provocador aquí no es la técnica, sino cuál es el verdadero método de aprendizaje. Un comentarista lo resumió muy bien. El título no refleja del todo el contenido. El autor no le pide a la gente que explique el tema, sino que describa el área problemática e implemente un juego de simulación web y aprende jugando, interactuando con la animación. Es una manera entretenida de interiorizar procesos que de otra forma se quedan en pura teoría. No sustituye a estudiar en serio, pero sí convierte un concepto abstracto en algo que puedes ver y recorrer. Hay un dato que llama mucho la atención de un diagnóstico reciente sobre el Alzheimer. Entre casi 9 millones de certificados de defunción de personas en Estados Unidos entre 2020 y 2022, considerando más de 400 ocupaciones, los taxistas y los conductores de ambulancias fueron los que menos probabilidades tuvieron de morir por Alzheimer. Específicamente, de cada 100 taxistas o conductores de ambulancias, aproximadamente uno murió por esta causa. En la población general, la cifra ronda uno de cada 60.
Y lo interesante es que la explicación no está en conducir en sí. Los conductores de autobús o los pilotos, que manejan rutas fijas o predeterminadas, no mostraron ese beneficio. La diferencia estaba en que los taxistas navegan en tiempo real, decidiendo cada trayecto sin una ruta fijada previamente.
Exacto. Y esa navegación continua está vinculada al hipocampo, la región del cerebro clave para la memoria espacial y la orientación. El artículo se apoya en un estudio clásico con taxistas de Londres, que para obtener su licencia tienen que memorizar más de 25.000 calles en un radio de unas 6 millas desde Charing Cross. Es un desafío que toma de 3 a 4 años. Esos taxistas tenían más materia gris en el hipocampo posterior, y el volumen crecía con los años de experiencia. O sea, el cambio se construía con la práctica, no era algo con lo que se naciera.
Eso invita a pensar de manera práctica. La estimulación mental y espacial de la navegación activa podría ser un factor protector que merece la pena considerar. El mismo artículo menciona un modelo de aprendizaje automático de 2023 que, analizando más de 22.500 personas, predijo qué códigos postales tenían mayores tasas de Alzheimer con un 84% de precisión, según la complejidad espacial del entorno en que vivía la gente.
O sea que el entorno que nos rodea, con su nivel de complejidad espacial, podría jugar un papel en la salud de nuestro cerebro. No es que conduzcas por la calle, sino cómo tu cerebro procesa y navega ese espacio. Esa es la conclusión que los investigadores destacan, y desde luego abre una conversación interesante sobre qué tipo de actividades fortalecen ese músculo mental.
Cambiamos de tema por completo, pero seguimos con récords de ingeniería casera. Tom Stanton ha conseguido que un trabuquete, una máquina de asedio medieval, rompa la barrera del sonido movido únicamente por gravedad. En un campo de Reino Unido, una masa de 40 kilos cayó una distancia corta, hizo girar un brazo de fibra de carbono y lanzó un proyectil de 4 gramos a 776 millas por hora, 9 millas por hora por encima de la velocidad del sonido. Sería la primera vez que una máquina así logra ese hito.
Pero espera, porque dentro del mismo artículo hay una contradicción que conviene señalar. En otro pasaje, detalla que con esos mismos 40 kilos se alcanzaron 2.336 revoluciones por minuto y 716 millas por hora, quedándose a 51 millas de la barrera del sonido, y que fue después, al subir a 50 kilos, cuando la máquina se rompió. Así que las cifras exactas del récord no están del todo claras, pero el intento en sí es espectacular.
Lo asombroso es el reto físico de base. Una masa en caída libre acelera como máximo a 9,81 metros por segundo al cuadrado, y su peso no cambia la velocidad final que puede alcanzar. Stanton resolvió eso con un sistema de poleas de 3 a 1 y un tambor de diámetro variable, de modo que el brazo recibe más fuerza al inicio y más velocidad al final, con el peso izable hasta casi 2 metros.
Y todo construido en casa. El brazo de fibra de carbono pesa apenas 116 gramos, fue fresado con su propia máquina CNC, con el polvo controlado, y reforzado después de que varios prototipos impresos en 3D fallaran. El proyectil parte cerca del eje, envuelto en una onda con un sistema de liberación mecánica que tiene que sincronizarse en apenas milisegundos. Con 10 kilos alcanzó 394 millas por hora y un 43% de eficiencia. Con 20 y 30 kilos pasó sin problemas.
Y claro, en los comentarios ya hay quien especula con aplicar esta tecnología para lanzar cosas de forma barata y fácil de reabastecer, desde bombas de semillas hasta otras ideas. Más allá de las bromas, lo interesante es que demuestra hasta dónde puede llegar la ingeniería aficionada combinando física simple, impresión 3D y bastante paciencia.
Y hasta aquí llega nuestra conversación de hoy, repleta de temas que nos dejan mucho que pensar, desde una Amazon que ignora el voto de su propia comunidad, hasta drones extranjeros que podrían quedar fuera de Estados Unidos, sin olvidar esa idea inquietante de que todo lo que hacemos podría quedar registrado para siempre.
Exacto. Cerramos con esa reflexión tan necesaria sobre la tecnología, la privacidad y la democracia. Esperamos que este recorrido les haya resultado útil y los invitamos a seguir explorando los artículos y debates que motivaron cada uno de estos episodios. Nos escuchamos en la próxima edición. Gracias por acompañarnos.